Como cada jueves, tenemos a nuestro astrónomo en los estudios de Radio Castellón, Cadena SER, a Germán Peris. Buenas, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y vosotros?
Bien, genial. Aquí pasando la mañana a gusto con nuestros oyentes, con nuestros colaboradores y esperando a saber qué nos has traído esta semana.
Esta es la última semana de agosto, por cierto.
Se está acabando el mes, pero no el verano, que ya lo dijimos que hasta el 21 nada, o sea, aún nos queda.
Pero el periodo vacacional de muchos pues sí que va finalizando. Y para disfrutar de este final de verano, pues mira, este sábado tenemos un acontecimiento celeste pues interesante, que el año pasado hablamos mucho porque se produjo en tres ocasiones, los tres meses de verano, y este verano pues solo se producirá, mejor dicho, este próximo sábado, que es la superluna llena.
Qué bonito, muy bien.
Tendremos una luna llena que se producirá el sábado por la noche, en realidad el sábado casi, o sea, la noche del sábado al domingo. Sí. La superluna llena pues es cuando la fase de luna llena se produce en el perigeo terrestre. Eso es, esta palabra tan extraña, significa que bueno, la órbita de la luna tiene una... Pues es una órbita elíptica, no es una órbita circular. Uh-huh. Y hay momentos en los que está más cerca y en otros momentos está un poco más lejos. De media hablamos de que la Luna está a 400.000 kilómetros de distancia, pero hay veces que está un poquito más cerca y hay veces que está un poquito más lejos, del orden de unos pocos miles de kilómetros. El sábado 29, este próximo sábado, la tendremos a tan solo 358.000 kilómetros, 359.000 kilómetros aproximadamente.
Que sigue siendo una barbaridad, pero ya hemos dicho que comparado a la distancia normal, la podremos ver un poquito más cerca, esa cara que tiene.
Un poquito más brillante y un poquito más grande. Entonces, la Luna tendrá un diámetro un poquito superior al medio grado angular y sale pues aproximadamente sobre las 20 horas, sobre las 8 y no llega a la media, sale por el horizonte, mm-hmm. por el horizonte este. Entonces pues es una buena ocasión para irse hacia la playa, lógicamente, es un buen lugar para observar la salida de la luna llena.
Sí.
Con horizonte siempre este despejado. Y bueno, disfrutar de esta luna, pues que nos iluminará toda la noche del sábado. Y bueno, y se pondrá ya a las 6 de la mañana aproximadamente del día siguiente. Entonces, invitar a todos los castellonenses y radioyentes que puedan disfrutar de un horizonte despejado, pues que observen este fenómeno astronómico, que por otra parte no se necesita ningún tipo de instrumento óptico para verlo. La luna la podemos ver a ojo desnudo. Y por tanto, pues bueno, es una buena ocasión para despedir el verano, más que bajo las estrellas, bajo una bonita luna llena.
Además que no hay excusa de, ay, es que es tarde. Primero porque sale a las 8, ¿no? Hemos dicho. Sí. Y además porque al día siguiente es domingo y entonces pues podemos hacer una gran velada en la playa, correcto, mirando la luna. ¿Hay algo más romántico?
No, yo creo que pocas cosas hay más románticas. Aparte, piensa que es, como tú bien has dicho, es fin de semana y es el último fin de semana del agosto, con lo cual pues todos aquellos que estén de vacaciones o que no estén de vacaciones pero tengan un fin de semana que al día siguiente no trabaje, pues bueno, se pueden permitir un rato de esperar cómo se va levantando esa luna llena, que por cierto, mucha gente me lo pregunta, muchas veces cuando la luna llena está bajita en el horizonte, ya sea saliendo o poniéndose por el oeste, me preguntan que se ve muy grande, que se ve más grande de lo habitual. Eso es ya un fenómeno óptico. Habitualmente la luna nos parece que esté más grande cuando está cerca del horizonte, porque nuestro cerebro nos engaña un poco al procesar esta imagen, porque tiene referencias del horizonte, ya sean árboles, ya sean construcciones, cualquier tipo de, o el mar, cualquier tipo de referencia, y entonces nos engaña, nos parece que sea un poco más grande, y cuando se levanta en el cielo, cuando está muy separada, nos parece que es que se haya reducido un poquito de tamaño. Pero es un efecto óptico, sería algo así como un espejismo, ¿no? O sea, realmente. Aunque ya te digo que este sábado sí que tenemos una luna un pelín más grande de lo habitual, ¿eh? Y que nos iluminará pues aproximadamente un 15% más de luz, ¿eh? En la noche. O sea, será una noche menos oscura.
Será todo un placer visual, por lo visto.
Sí. Y bueno, podemos disfrutar de más placeres visuales, en este caso por internet. Igual que el año pasado, estamos en un periodo de alta actividad solar. Se producen llamaradas, se producen protuberancias, manchas en el sol. Y todo esto pues está siendo estudiado por algunos científicos del Instituto Astrofísico de Canarias. Y al igual que el año pasado, incluso si no recuerdo mal esta primavera, pues del 25 al 27 de agosto, un equipo del Instituto Astrofísico de Canarias se ha desplazado a Groenlandia y a Islandia respectivamente para retransmitir en directo la aurora boreal. Debido a la actividad solar, hay un aumento espectacular de auroras boreales. Y australes en el hemisferio sur se produjeran, boreales son en el hemisferio norte. Y este grupo, a través de internet, en abierto, gratuito, pues retransmite todas las madrugadas, aproximadamente las retransmisiones de 1:30 a 2 de la madrugada, pues retransmiten pues la actividad de estas tan bonitas cortinas de luz que se producen en zonas muy al norte. ¿Qué has visto alguna?
No, es una de estas listas de deseos que tienes de viajes o cosas que tienes que hacer en la vida, está entre ellas, por ahora me conformaré viéndolo, porque ¿dónde lo puedo ver?
Mira, básicamente, en esta situación, Radio Televisión Española se ha unido al evento. Lo puedes seguir por la página web de Radio Televisión Española. Lo puedes seguir por el Instituto Astrofísico de Canarias. En Google pues te pones esto y te llevará el enlace de la emisión. Lo puedes seguir también por el proyecto europeo Gloria, que es un proyecto de la ESA para estudio del espacio. O por directamente desde el grupo Celios, este grupo del Astrofísico de Canarias, que es la página web, es skylife.tv. sky-mediolife.tv. Entonces ellos retransmiten un poquito antes, ya llega la señal, y si no tienen problemas técnicos, porque están situados en lejos de claro, núcleos urbanos, si no hay ningún problema técnico, pues puedes ver unas bonitas auroras boreales como ya la noche anterior ya han emitido. Y bueno, y es un espectáculo que si no puedes hacer estos 3.000 o 4.000 kilómetros de viaje, pues sí, bueno, siempre puedes disfrutarlo.
Germán, ¿tú has visto auroras boreales en persona? Estoy segura que sí.
No, todavía no. Mira, he visto eclipses totales de sol, he visto eclipses parciales de sol, anulares, eclipses de luna, lluvias, tormentas de meteoros, más que lluvias de meteoros, del orden de 3.000 meteoros a la hora, pero ocultaciones lunares, o sea, de los planetas por la luna, cosas realmente bonitas, pero la aurora boreal es una de las cosas que me falta todavía por ver. O sea, es que de mi lista de deseos,
claro,
para ver,
compartimos ese deseo,
el que me falta por ver, exactamente. Lo que pasa es, claro, hay que, tú piensas que la actividad del sol se produce cada 12 años, entonces si quieres ver una aurora boreal y tener altas probabilidades de que tu viaje valga la pena, sea con éxito, pues tienes que hacerlo en este periodo, el año pasado o este año, porque el año que viene las posibilidades de que tú vayas a Groenlandia o a Islandia a ver una aurora boreal y la puedas ver bajan notablemente. Y conforme el sol va cayendo, digamos, en esta monotonía, que se va apagando, entre comillas, apagando su actividad, no el sol, no el brillo del sol, si no lo pasaríamos muy mal, pues lógicamente decrece con el tiempo. Entonces, piénsatelo pronto, porque las auroras boreales este año y el año que viene las tienes aseguradas, pero luego empezarán a ser más escasas.
Me has asustado, lo tengo que organizar ya.
Mujer, no te asustes. No,
que yo quiero verlo, que está en lista.
Sí, bueno. Sí. Bueno, yo estuve pensando viajar a Islandia y fui a comprarme una guía, pero totalmente freelance, y fui a comprarme una guía de Islandia y leí algo así como: si usted no viene bien preparado a este país, usted puede morir, ¿no? Algo así, no sé si... Entonces me asusté mucho.
Recibiendo bien a los visitantes.
Sí, recibiendo bien a los visitantes. Bueno, la guía quizás estaba escrita en España, ¿eh? No lo sé, pero bueno. Y bueno, para finalizar, pues también comentar algo que ya no es observable en el cielo, no es una efeméride recordatoria, pues tal día como ayer, pues la Unión Astronómica Internacional redujo la lista de planetas de 9 a 8, expulsó a Plutón de los planetas. Realmente, esto no es correcto, realmente lo correcto es decir que la Unión Astronómica Internacional hace 9 años definió por primera vez en la historia lo que era un planeta, porque no había una definición de planeta hasta entonces. Entonces, dentro de esa definición de planeta, de una forma científica y de una forma lógica, pues Plutón no tenía cabida. Porque en el 2002, esto ocurrió en el 2006, en el 2002 había descubierto un objeto que se llama COAR, es un objeto transneptuniano, está más allá de la órbita de Neptuno, que tenía 1.280 kilómetros de diámetro. A los 2 años se descubrió Sedna, que era otro objeto también del cinturón este que hay más allá de la órbita de Neptuno, cerca de Plutón, que tenía 1.300 kilómetros de diámetro, pero el remate definitivo a Plutón se lo dio en el 2005 el descubrimiento de Eris, que era un planeta, o en este caso un cuerpo celeste que tenía un diámetro mayor que Plutón, que tenía algo más de mayor que Plutón. Entonces, pues el nombre este de Plutón, que por cierto fue descubierto por un americano en 1930, lo dio una niña. Plutón es el dios del inframundo, y una niña inglesa de 10 años fue la que propuso el nombre de Plutón al nuevo planeta descubierto.
Hay esa anécdota.
Es curioso porque aparte ella falleció hace pocos años, cuando ya Plutón había dejado de considerarse planeta. Entonces, ya sabes que ha habido bastante noticias de la exploración espacial. Ha llegado por primera vez, la humanidad ha llegado a Plutón con una nave espacial, con la New Horizons, y cuyos datos todavía se están recibiendo, curiosamente, de esas 16 horas de sobrevuelo en las que pudo enviar, captar cantidad de imágenes muy interesantes. Pues ahora hay una gran presión para que, sobre todo por la comunidad astronómica americana, para que vuelva a considerarse Plutón, por motivos históricos, que no por motivos, uh-huh, digamos, científicos, como planeta. No sé lo que veremos, pero bueno, en principio pues es posible que lo veamos nuevamente en la familia de los planetas.
Muy bien. Hasta aquí podemos leer hoy de astronomía.
Sí.
Ya continuaremos hablando. La semana que viene ya será con Alberto. Gracias, Germán Peris, por compartir tu sabiduría.
Pues muchas gracias a vosotros, y el jueves que viene ya estoy con Alberto.
Muy bien.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Adiós.